tal? Bienvenidos a Levántate Cuba. Hoy es 7 de septiembre, un día especial en el que reconocemos el valor de lucha, consagración y compromiso del Movimiento Cristiano Liberación en su 30 aniversario de fundado. Y también les traemos un homenaje a la patrona de Cuba, nuestra Virgen de la Caridad del Cobre. Yo soy Maite Luna y de corazón será un inmenso placer compartir este día con ustedes en Levántate Cuba, que ya comienza.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate, levántate Cuba, levántate Cuba, vamos.
El Movimiento Cristiano Liberación cumple 30 años de fundado este 8 de septiembre. Oswaldo Payá, Ramón Antunes, Dagoberto Capote Mesa, Fernando Arvelo y Santiago Cárdenas fundaron esta organización que consiguió desde el primer momento ganarse el respeto y la credibilidad en el pueblo cubano, aunque el movimiento se basa en pilares pacíficos democráticos y aboga por el respeto a la dignidad humana. El régimen castrista ha perseguido de forma agresiva, violenta, brutal a sus miembros. Su nombre incluye la palabra cristiano, pero no es una organización confesional que sí se rige por la doctrina social de la Iglesia y el mensaje liberador del Evangelio. 17 miembros del movimiento estuvieron entre el grupo de los 75 presos de conciencia condenados en la ola represiva de la Primavera Negra cubana. Inalterable hasta estos días, durante 3 décadas, el Movimiento Cristiano Liberación ha mantenido su visión, su estrategia y objetivos enfocados en conseguir un cambio definitivo en la realidad de Cuba. Y uno de sus grandes logros, a pesar de que algunos de sus integrantes han sufrido y sufren cárcel, muerte, represión y destierro, los sostiene la unidad y el compromiso del primer día. Y en el punto de vista legal del proyecto Varela, del Movimiento Cristiano Liberación, resalta la frase de Martí: yo quiero que la ley primera de nuestra república sea el culto de los cubanos a la dignidad humana. Y esa ha sido la labor del movimiento, luchar por el respeto a la dignidad de los cubanos. El costo, lo sabemos, ha sido muy alto. En este merecido reconocimiento al movimiento le doy la bienvenida a uno de sus miembros y portavoz, Regis Iglesias Ramírez. Muy buenos días, Regis.
Buenos días.
Te agradezco inmensamente que estés con nosotros, activista político en la lucha por la libertad de Cuba. Quiero que nos cuentes, para el pueblo de Cuba que quizás no tenga el conocimiento total de toda tu carrera política, de tu activismo político, de tu compromiso con la libertad y la democracia de Cuba, ¿cómo comienzas tú en el movimiento?
Bueno, fue en 1989. Nosotros éramos un grupo de jóvenes que durante toda nuestra adolescencia habíamos mantenido una actitud, vamos a decir, rebelde por nuestra afición a la música rock y a la música de Estados Unidos.
Sí.
Y habíamos sufrido persecución, detenciones, habíamos estado involucrados en reyertas con la policía, en conciertos de rock, como todos los jóvenes de mi generación que les gustaba este tipo de música, y éramos acusados de diversionismo ideológico. En esa época también nos unimos a la iglesia y allí pues conocimos del génesis del Movimiento Cristiano Liberación, que fue la Peña de Pensamiento Cristiano, que llevaba Osvaldo con un grupo de laicos de la parroquia de San Salvador del Cerro, del Mundo en el Cerro. Y ahí pues conocimos a través de frailes amigos a Osvaldo y a aquel grupo, y inmediatamente nos conquistó la idea de que dentro de nuestro país un grupo de jóvenes también entonces, un poco mayores que nosotros, pero más o menos eran jóvenes entonces, pues estaban pues trabajando por los cambios que Cuba necesitaba.
¿Por qué te motivaste tú entonces a incorporarte, además de saber lo que ellos estaban haciendo por la realidad de Cuba por cambiar? ¿Qué te hizo a ti formar parte de ese grupo que precisamente no era un grupo de jóvenes a los que les gustaba el rock ni que les gustaba tener el pelo largo? ¿Qué te motivó a ti, Regis Iglesias, en ese momento a decir, yo quiero formar parte de estas personas?
Bueno, Osvaldo sí le gustaba el rock, ¿sí? Vamos a aclarar. No sí. Tenía el pelo largo, pero sí le gustaba el rock. El mensaje. El mensaje de que ellos estaban proponiendo, la personalidad de Osvaldo también. Y ese espíritu, esa mística que ellos nos transmitían de liberación, pero en primer lugar de liberación personal, que es tan necesaria para la solidaridad que es imprescindible para, pues, digamos que comprometerte con algo que pueda ayudar a tu prójimo. Eso es la...
Bueno, precisamente hablando del Movimiento Cristiano Liberación, Osvaldo Payá, fallecido, como sabemos, en cuestionadas circunstancias que el régimen castrista no permite esclarecer hasta estos días, después de 6 años, defendió desde el primer día de su creación el valor y consagración genuinos del Movimiento Cristiano Liberación con la libertad y la democracia.
Mi nombre es Osvaldo Payá Sardiñas, cubano, coordinador del Movimiento Cristiano Liberación. Soy casado con Ofelita, tengo 2 niños de 3 años, uno, Osvaldito, de 2 años, Rosa María, la nena, y un hijo que llegará a finales de febrero, gracias a Dios. Estudié la carrera profesoral, soy pedagogo en la especialidad de física. Trabajé alrededor de 8 años como profesor. Es mi vocación más sentida, la de maestro. Estudié además ingeniería en telecomunicaciones y actualmente trabajo como especialista en equipos de ventilación pulmonar en una empresa de electromedicina en la ciudad de La Habana. Nuestro movimiento se identifica con el título de Movimiento Cristiano Liberación. Este movimiento surge a partir de un grupo laical católico en 1987. Ya tenía una experiencia de ser un grupo de reflexión a partir del Evangelio sobre la realidad social y política cubana. En 1988 se forma el Movimiento Cristiano Liberación como un movimiento cívico, un movimiento social en el cual no solo participan católicos, sino participan protestantes, hermanos evangélicos, hermanos de religiosidad sincrética, masones, hermanos que fueron miembros del Partido Comunista o del Ministerio del Interior, hermanos que actualmente son del Partido Comunista y que no se les exige una ruptura formal por circunstancias que se comprenden. En definitiva, el Movimiento Cristiano Liberación integra a todos los cubanos que, aceptando la ética cristiana, los principios evangélicos del amor, del perdón, de la reconciliación, nos agrupamos para buscar los cambios pacíficos en Cuba, radicales, radicales porque deben ir a la raíz de nuestro problema, que es social, que es político, que es económico, que es fundamentalmente humano. Y al mismo tiempo...
Fundamentalmente humano. Ese cierre de esa idea es algo que ha caracterizado al Movimiento Cristiano Liberación desde su comienzo hasta estos días. Regis, ¿por qué gana credibilidad el movimiento en Cuba de forma tan rápida? ¿Por qué la gente en toda la isla de Cuba y fuera de ella creyeron en el valor de este movimiento?
Por su coherencia, por su atención a la raíz del problema que ha sido durante 60 años la falta de libertad del pueblo para expresarse y para elegir su presente y su futuro. O sea, el Movimiento Cristiano Liberación ha tratado de rescatar la soberanía popular desde 1990, que se inició la primera campaña de recogida de firmas para proponer una ley, que fue la Ley de Diálogo Nacional, luego el programa transitorio y más tarde el proyecto Varela y la Ley de Reencuentro Nacional. El Movimiento Cristiano Liberación siempre ha estado enfocado en darle al pueblo las herramientas para que éste sea el protagonista de su propia historia, como dijera unos años más tarde que nosotros lo proclamáramos Juan Pablo II en su visita a Cuba. Y lo que nos identifica, la mística del movimiento es esta, es la coherencia, es la atención, poner en el centro a la persona humana y sobre todo pues trabajar con valor sereno y compromiso por la libertad de Cuba, ya sea en medio de la persecución, en medio de la pobreza, en medio de todas las etapas que hemos tenido que transitar durante 30 años.
Fueron reprimidos desde el inicio. ¿Cuándo comienza el régimen a darse cuenta de que ustedes representaban un peligro para el poder que ellos que han querido tener durante estas 6 décadas?
Desde el primer momento de proclamación del Movimiento Cristiano de Liberación en 1988, Osvaldo, Ramón Antúnez, Dagoberto Capote, incluso Rolando Sabín, que había sido uno de los miembros de la peña que ellos tenían en la parroquia del Cerro, fueron detenidos, fueron llevados a Villa Marista y amenazados. Yo recuerdo alrededor del año 90, el entonces secretario ideológico del Partido Comunista, que no recuerdo su nombre, uh-huh. No me acuerdo, han pasado tantos que... habló en la Asamblea Nacional del Poder Popular en un resumen de fin de año sobre los 12 apóstoles del Movimiento Cristiano Liberación que estaban, pues, digamos, con pensando que iban a poder cambiar el sistema comunista y que iban a poder pues devolver la democracia al pueblo cubano. Ellos, como siempre, menospreciaron al Movimiento Cristiano Liberación, como menospreciaron al pueblo cubano que ya, sumando más de 35.000 personas, han demandado que se respeten y se garanticen los derechos como plantea el proyecto Varela. Esa es la soberbia de los poderosos y frente a esa soberbia, pues el Movimiento Cristiano Liberación con humildad pero con coherencia ha sabido mantener estos 30 años ese mensaje y ese...
¿Cómo surge el nombre Liberación? Sé que ustedes hicieron una votación, Osvaldo Antúnez, los que fueron fundadores del movimiento, hicieron una votación para elegir el nombre.
Efectivamente, pues estaban los fundadores del Movimiento Cristiano Liberación, fueron Osvaldo Payá, sí. Ramón Antúnez, Dagoberto Capote, Fernando Avelo y Santiago Cárdenas. Osvaldo propone que bautizar el nombre con el Movimiento Cristiano como Liberación, y eran 5 miembros de ese consejo coordinador primario, y con el apoyo de Ramoncito y de Fernando, pues se decidió que así fue, así quedara Movimiento Cristiano Liberación.
Precisamente, Regis, hay 17 miembros del Movimiento Cristiano Liberación que fueron apresados durante la Primavera Negra. Uh-huh. ¿Por qué? Precisamente estos 17 miembros eran firmantes del proyecto Varela y tú entre ellos, hay una foto icónica y estábamos viendo las imágenes del momento en el que se está haciendo entrega de firmas. Esa foto recorrió el mundo, que estás tú precisamente al lado de Osvaldo y está Tony Díaz Sánchez. Esto obviamente tiene una conexión, que además de ser miembros del Movimiento Cristiano Liberación, también eran firmantes y voluntarios, colaboradores, promotores del proyecto Varela.
No, el proyecto Varela hay que recordar que fue una propuesta que sale a la luz en 1998. El movimiento había estado consultando opiniones en 1997 y en 1998, en enero, se hace público el proyecto Varela. Luego se lleva a Todos Unidos, que era una declaración de intención de la oposición cubana de cara a la cumbre iberoamericana que se iba a celebrar en La Habana. Y ya para 2001, a partir de la colecta de firmas, muchos de los firmantes comenzaron a ser ellos mismos los que creaban los comités ciudadanos y colectaban y verificaban las firmas, porque nos estaban llegando muchas firmas falsas a través de grupos identificados como opositores o personas identificadas como parte de la oposición. Y pues fue el pueblo quien salvó esta provocación y este artilugio de la seguridad del Estado para intentar desacreditar las firmas que se estaban colectando. Pues los mismos firmantes empezaron a colectar las firmas, empezaron a crear ese comité ciudadano, y casi todos los miembros del Movimiento Cristiano Liberación y otros miembros de la oposición, pues decidimos crear el Comité Ciudadano Nacional, gestor del proyecto Varela.
Sí.
Y el régimen no le tomó tanto miedo a las firmas, el hecho de presentar las firmas como tal, sino que ya en todo el país, se puede decir que a lo largo y ancho de la isla, estaban pues fundándose comités ciudadanos que eran precisamente los promotores y gestores de este proyecto. Esa fue, yo creo que fundamentalmente, la razón por la que el régimen desató la primavera de 2003.
¿Qué recuerdas tú de ese momento, el momento en el que te apresan? Hay unas imágenes que son muy fuertes en el tribunal de 10 de octubre, en el que están llegando algunos de los miembros de la fuerza del régimen castrista. También hay varias mujeres, esposas de muchos de ustedes, y se ve el momento en el que llegan aquellos que estaban queriendo imponer la justicia. ¿Qué fue lo más impactante para ti de toda esa etapa, Regis?
Bueno, el juicio de nosotros se celebró en el tribunal, creo que en Marianao.
Ajá.
Que está por ahí por el hospital, por el Baterno, creo que
sí.
Cerraron las calles aledañas al tribunal, dos cuadras antes de llegar al tribunal se cerraron. Oswaldo se presentó allí con un grupo de líderes y activistas de movimiento y familiares que no habían sido apresado en la ola represiva, y por supuesto no se les permitió pasar, pero él se presentó allí. A cada rato, pues los familiares que entraban y salían de juicio nos decían: Oswaldo está allá afuera, Oswaldo está con un grupo de personas allí al tanto de lo que está sucediendo aquí.
Y de hecho habló, teníamos también un material, creo que es precisamente en este video que estamos viendo, que se escucha a Oswaldo obviamente defendiéndolos y diciendo que era abusivo, ¿no?, lo que estaban haciendo con ustedes. Precisamente me está comunicando producción que Carlos Payá, hermano de Oswaldo Payá, está reportando a través de su cuenta de Twitter que Rosa, otra de las miembros del movimiento, Rosa María Rodríguez, está siendo apresada en estos momentos.
En estos momentos, ella había recibido una citación.
Uh-huh.
y pues si Carlos tiene la información ahora mismo de que ha sido apresada,
sí,
pues es algo que debemos ya ahora mismo denunciar y mantenernos al tanto de toda la información que llegue de Cuba.
Porque son 30 años, Regis, pero son 30 años en los que no ha cesado, obviamente, esta represión contra ustedes, contra el Movimiento Cristiano Liberación. El régimen sabe el valor que tienen ustedes y, sobre todo, decía, lo más importante, han tenido cárcel, la muerte de Oswaldo Payá, han tenido represión, han tenido de todo lo peor que se puede hacer contra un ser humano, pero se han mantenido unidos. Los que están en el exilio, desterrados, y aquellos que están, obviamente, dentro de la isla de Cuba. ¿Qué labor tuvo el movimiento en la lucha por la liberación del grupo de los 75? Porque eran 17 del Movimiento Cristiano Liberación, pero era abogando por todos ustedes.
Desde el primer momento, yo recuerdo que a mí me detienen el día 20 de marzo, y a mí me tocó hacer el último recorrido con Oswaldo por las casas y de nuestros compañeros que ya estaban en prisión. Fuimos a casa de Tony Díaz, fuimos a a la embajada holandesa a denunciar lo que estaba sucediendo, también fuimos a la embajada española, y desde ese momento Osvaldo sentía todo el peso de la responsabilidad de por lo que estaba sucediendo, aunque no tenía por qué hacerlo, porque la represión del régimen no tiene explicación, no tiene, o sea, solo una mente tan torcida como la de ellos puede, es la que determina cuándo detiene a uno, cuándo detiene al otro, o cuándo asesina finalmente a otro, o cuándo destierra a los demás. Y él desde el primer momento, él me decía, cuando estábamos en la calle, en nuestro recorrido, me decía que tenía la intención de llevar a lo que quedaba del movimiento en Ciudadana frente a Villa Marista a demandar que soltaran a los que estaban ahí. Yo le dije, mira, esto es una represión contra el Proyecto Varela, contra el movimiento. No, es obvio que la mayoría de los que están encarcelados ya son no solo líderes del Movimiento Cristiano de Liberación, sino también gestores del Proyecto Varela, porque habían alrededor de 17 líderes del Movimiento Cristiano de Liberación en todo el país, pero también sobre los 42 gestores nacionales del Proyecto Varela. Por lo tanto, había que esperar. Yo le dije, si nos toca a que nos toque en estos momentos, pues hay que tener la calma de soportar el momento y tratar de reagrupar al movimiento para continuar.
Yo recuerdo, hay un recuerdo que tengo, y también está creo reflejado en su libro, de Tony Díaz Sánchez, en el momento, no sé, estoy segura si es en el momento en que lo vienen a apresar o en uno de los momentos en los que le hicieron registros, que estaban las niñas, o uh-huh. Creo que por lo menos la mayor estaba, uh-huh. Y estaba Gisela, y delante de ellas incluso ellos se atreven a ser brutales contra Tony Díaz Sánchez, también contra José Miguel, que recuerdo el momento en que se lo van a llevar, también están presentes sus hijos. En el momento que lo hacen contigo, ¿de qué forma fue?
Yo estaba saliendo de casa, Osvaldo, fue el momento en que nos despedimos, no nos volvimos a ver más. Habíamos hecho todo este recorrido que te decía, bueno, llegamos después en la noche a la casa, estaba Ernesto Martini, que cuando llegamos nos informó que las detenciones continuaban y él me pidió que me quedara en su casa, pero como yo había estado ya desde el día anterior con él, le dije que iba a pasar por mi casa a ver a mi familia, a mi madre, a mis hijas, tratar de calmarlas, que demostrarle que no había problema.
¿Qué edad tenías tú?
Yo tenía 33 años. Y él me pidió, no, quédate. Y recuerdo que estábamos parados en la cerca de casa de Beba, que era la tía de Beba, la tía de Osvaldo. Ernesto Martín y yo, ella estaba en la calle. Y le dije, no, tranquilo, no te preocupes, yo voy hasta la casa y más tarde a las 9 de la noche regreso para acá. Y él se quedó mirando así, se me quedó mirando, apretó estaba con el puño cerrado. Y le dije, bueno, si pasa algo, pues cuide, encárgate de mis hijas, cuida a mis hijas.
¿Sentiste miedo, Regis? ¿Tenías temor de que fueras a hacer algo?
No, yo esperaba que me detuvieran. Todo ese día que andábamos Osvaldo y yo, estaba todo el tiempo estuvimos perseguidos de cerca por la seguridad del Estado, por todos los medios allá afuera, en coches, en motos, motocicletas. Uh-huh. Y yo creo que no me habían detenido porque estaba con él, porque yo creo que si me hubieran detenido estando junto a él, ellos temían tal vez la reacción de Osvaldo en ese momento.
Porque también le tenían, es decir, sabían que era un hombre peligroso, pero a la vez le temían al liderazgo de Osvaldo. ¿Cómo impactó tu vida el hecho de haber estado al lado de Osvaldo Payá en esos momentos, desde el primer momento cuando tú formas parte del Movimiento Cristiano Liberación? ¿Y cómo tú crees que era representaba para él, además de ser un peligro político para el régimen? ¿Temor le tenían?
Osvaldo era un hombre de valor sereno. Osvaldo no era un irresponsable, no era una persona exaltada que hacía, que alardeaba ni andaba con guapetonerías, ni mucho menos. Pero sí era un hombre consecuente, era un hombre de ideales, que estaba dispuesto a llegar hasta el final con sus ideales. Bueno, y así fue, por eso fue que lo asesinaron. Y nada, hablar el impacto de Osvaldo en nuestras vidas, imagínate, yo solo te puedo decir que para mí, yo le decía a Bapu, que es como le decían los hindúes a Gandhi, para llamarle padre, Y él me decía Filio.
Hijo.
Una
cercanía muy, muy especial, Regis, obviamente, y es difícil hablar sin que uno se conmueva. Yo no lo conocí y te digo personalmente, y te digo que es uno de los hombres que sí ha impactado profundamente mi vida, y por el respeto y la admiración que, como yo, las nuevas generaciones sienten por un hombre que bueno, dio su vida precisamente por conseguir un cambio en la realidad del pueblo de Cuba. Tú, como vocero del movimiento, ¿consideras que el objetivo ha cambiado, que el movimiento ha evolucionado, que hay algo diferente en estos 30 años?
No, y creo que precisamente eso es lo que nos ha mantener esa mística, mantener esa coherencia y ese compromiso, a pesar de la represión, de la segregación, del destierro, de los asesinatos, de las traiciones. A pesar de todo eso, el movimiento se ha mantenido fiel al concepto original y a la idea original y al compromiso original. Y creo que esta coherencia se ha transmitido en 30 años de generación en generación ya. Y creo que esto es precisamente lo que mantiene vivo al Movimiento Cristiano de Liberación, pese a todas estas etapas, o sea, a todas estas aristas de la represión, de la miseria, donde material con la que hemos tenido que trabajar, pero con la convicción de que lo que estamos haciendo es necesario, es útil para Cuba, para nuestro país, y bueno, es lo que nos ha tocado.
Y te ha tocado, y lo hemos resumido quizás en 30 minutos, porque imagínate, el tiempo es como bastante corto, pero si tuvieras que repetir todo eso durante estos 30 años...
Lo volvería a hacer, tranquilamente lo volvería a hacer.
Pues te agradezco muchísimo, Regis. Yo voy a seguir conversando con otros de los compañeros del Movimiento Cristiano Liberación, miembros del Movimiento Cristiano Liberación, que también han formado parte desde el primer momento, que también han enfrentado la represión, la cárcel, José Miguel Martínez y Minervo Chill. Esto será en instantes. Vamos a seguir hablando de este movimiento tan importante que continúa después de 30 años, 3 décadas comprometido con la libertad y la democracia del pueblo de Cuba, y muy importante, con el respeto a los derechos de los cubanos, algo que proclamaba Osvaldo Payá, la exigencia del derecho, de que usted tiene derecho de exigir sus derechos. Vamos a hacer una pausa, regreso en instantes y continuamos hasta las 10 en punto de la mañana en Levántate Cuba y a través de las 3 plataformas de Martí. Hoy un día muy especial, reconociendo el valor del Movimiento Cristiano Liberación en su 30 aniversario, y también vamos a estar reconociendo a la patrona de Cuba y todo lo que significa para los cubanos dentro y fuera de la isla. Pausa y regreso.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí. Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
¿Qué tal, amigos? Soy Pepe Forte. Les invito a que me sigan en mi programa Automanía, donde comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil. Aquí en Televisión Martí.
Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Continuamos en Levántate Cuba con este homenaje reconocido y obviamente admirado por todo el pueblo de Cuba. Es el Movimiento Cristiano Liberación y lo sigue siendo después de 30 años de haberse fundado. Le doy la bienvenida a esta hora a José Miguel Martínez, ex prisionero de la Primavera Negra, y a obviamente Minervo Chill. Les agradezco muchísimo que estén con nosotros aquí en Levántate Cuba esta mañana. Quiero preguntarles, ¿cómo surge la idea de crear el movimiento? Ustedes obviamente se incorporaron después, pero tienen la experiencia, ¿no?, de haber compartido con Osvaldo Payá y con sus fundadores, con Ramón Antúrez, con Santiago Cárdenas. ¿Cómo surge la idea de crear este movimiento? Y, obviamente, ¿qué es lo que más recuerdan del momento que ellos les cuentan, de cómo se reunieron para fundarlo?
Bueno, Osvaldo con los otros fundadores, pues, desde sus inicios, antes de fundar el movimiento, pues, tenían una peña de pensamiento cristiano, donde se analizaban la situación de Cuba a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Crearon sus primeros boletines y a partir de ahí, pues, con la propia evolución de la situación, la prohibición de un boletín que se editaba por parte de la jerarquía de la Iglesia en aquel momento, pues todo eso fue dando pie a que los llevó ya a decidirse a salirse del marco de la Iglesia y fundar algo directamente para trabajar directamente en la sociedad.
Ustedes se incorporaron más tarde, pero es cierto que los reprimían incluso dentro del templo, que entraban al templo las fuerzas del régimen castrista.
Hubo muchos momentos de represión, o sea, eso variaba a veces por momentos, por situaciones. Incluso a veces dentro de la misma Iglesia también había cierta intolerancia en algunos sectores, no en todos, pero y cierta persecución. Había eventos, por ejemplo, como doctrinas, las semanas sociales católicas, en lo que a veces se invitaban algunos, pero con ciertos recelos, o no quería que se hablaran de determinadas cosas, y en otros momentos pues ni siquiera nos invitaban, a pesar de ser muchos de nosotros laicos católicos comprometidos en la vida de la Iglesia también, no solo en el movimiento, sino también en parte de la vida eclesial, y había un poco de todo, ¿no? Y
¿cuándo se une usted, José Miguel?
Bueno, yo, buenos días, y yo me uno a Movimiento Cristiano Liberación como miembro estando en prisión. Yo pertenecía al Partido Liberal que dirigió Osvaldito, y habían una relación de trabajo con el movimiento a partir del apoyo que se le brindó al proyecto Varela. Yo me identifiqué mucho con el Movimiento Cristiano de Liberación, con el trabajo de Osvaldo, y sabía que ahí estaba lo cierto, lo correcto para el futuro de Cuba, lo necesario y lo que exigía la inmediatez de lograr un cambio en el país. Yo una vez que caímos en prisión, le pedí a Regis, casualmente anteriormente aquí con nosotros, que le transmitiera a Osvaldo mi deseo de pertenecer solamente al Movimiento Cristiano de Liberación, y así se hizo.
Porque me está contando cuando estaba en prisión durante la Primavera Negra, ya esto era parte de la Primavera
Definitivamente,
Negra.
Definitivamente, sí.
Ya. Recordamos este momento tan, tan difícil, pero también muestra de tanta valentía y de todo el apoyo que les dio al pueblo en el momento de la recogida de las firmas del Proyecto Varela. Según tengo entendido, entraron a su casa Minervo y robaron firmas.
En mi casa en un momento, cuando no estaba, creo que en ese, no, creo que estaba en La Habana en esos días, bueno, entraron dos veces. En una ocasión estaba yo viví en Cienfuegos, no en La Habana. En una ocasión estando en Cienfuegos, cuando salí, cuando regresé me di cuenta que habían entrado a la casa. O sea, no forzaron la puerta, no, o sea, todo fue muy de guantes de seda. Ajá. Pero se llevaron. La primera vez lo que no había firmas, lo que habían algunos documentos públicos todos, así que no se llevaron mucho. Pero ya la segunda vez que entraron, sí, yo fue un viaje que yo estaba en La Habana. Y sí se llevaron boletas con firma del Proyecto Varela. Y bueno, eso era algo que ellos siempre perseguían.
Sí. ¿Por qué tanto temor? ¿Por qué tanto terror al Proyecto Varela y precisamente a la labor que
el Proyecto Varela era precisamente un gesto y un acto de liberación del ciudadano. O sea, era el ciudadano diciéndole al régimen, yo podré tener miedo, pero te exijo que quiero mis derechos. Y te doy toda la información, te estoy dando mi nombre, mi número de identidad, mi dirección, para decirte que yo quiero esos cambios. O sea, y un poco el régimen se sustenta precisamente en la imagen de que todo el mundo lo apoya. Y en la misma medida en que la gente empieza a dar ese paso y a desenmascarar que no es así, pues eso hace temblar al régimen.
José Miguel, usted, según tengo entendido, fue condenado a 13 años por fundar una biblioteca independiente en su pueblo natal y también por ser gestor del Proyecto Varela. Recuerda ese momento, yo he leído que los agentes del régimen castrista vinieron a apresarlo y estaba su familia presente, sus hijos presentes.
Sí, mis hijos, fundamentalmente mi niña, que tenía 11 años en aquellos momentos, estaba presente en el momento que soy detenido, pero realmente sí fundé el Proyecto de Biblioteca Independiente junto con Ramón Colá y Berta Mercidor. Me incorporé, como le dije, al Movimiento Cristiano de Liberación en el apoyo a la recogida de firmas del Proyecto Varela, pero realmente, la causa que nos lleva a nosotros, o que me lleva a mí personalmente, a ser detenido y a ser condenado, independientemente de los argumentos que pueda dar el régimen de por tener una biblioteca, por divulgar noticias falsas, etcétera, etcétera, es el móvil fundamental, es el Proyecto Varela. Recuerdo que en el acto de juicio oral yo comienzo diciendo que yo soy el resultado de lo que he querido ser, que asumo absolutamente los hechos que como ser humano me llevaron a convertirme en la persona que era y que buscaba los cambios para el país, pero que se dijera que yo estaba ahí por el Proyecto Varela. Y la presidenta del tribunal, el fiscal... No, aquí no se puede, usted no está aquí por el Proyecto Varela. Pero el problema es que ustedes me están acusando a mí por la ley 88 que pretende derrocar al Estado Socialista y dos libros no derrocan a un sistema. Los cambios que nosotros proponemos a través del Proyecto Varela sí pretenden cambiar el régimen. Es la razón real por la que yo fui condenado, fue el Proyecto Varela.
Y precisamente es algo que han querido hacer obviamente con Eduardo Cardet. Es decir, cambiarle toda el porqué, la razón por la que el régimen obviamente lo apresa. Y hablando de él, la misión de Osvaldo Payá con el Movimiento Cristiano Liberación fue asumida por el doctor Eduardo Cardet, electo en 2004 como coordinador nacional al frente del movimiento. El régimen mantiene encarcelado a Cardet desde noviembre de 2016, condenado por atentado, según ellos, tras criticar ante la prensa internacional la figura del dictador Fidel Castro. Y tenemos unas imágenes de uno de los momentos en los que Cardet hace evidente su compromiso con la libertad y la democracia del pueblo de Cuba a través del Movimiento Cristiano Liberación.
Solo es el camino del pueblo. La organización también tiene otras tareas que son estratégicas, el crecimiento, la organización, la formación de líderes, personas comprometidas con la causa de la libertad. Porque no solo es lograr el punto de inflexión donde llegue el cambio, sino es sostener el cambio. Es sostener el cambio, tener personas preparadas para que puedan asumir responsabilidades en el futuro, personas que vivan la necesidad de luchar, de contribuir por algo sólido en nuestro país, que tanta necesidad tenemos de eso.
Hay un llamado internacional, es decir, ya es demasiado tiempo y todavía el régimen no termina por reconocer que Eduardo Caldet está prisionero injustamente, no reconocen el derecho de los ciudadanos aún. ¿De qué forma se puede conseguir que recapaciten? Afortunadamente, aunque hay algunas personas que critican el papel de la Iglesia, lo han criticado el papel de la Iglesia durante esta gestión que se hizo para liberar al grupo de los 75, ¿qué se puede hacer en este momento para liberar al doctor Eduardo Caldet Minervo?
Bueno, yo creo que lo primero sería solidarizarse con, incluso con la misma familia de Caldet. Yo creo que es importantísimo, pero hay una petición, por ejemplo, en internet, para apoyar la liberación de Caldet. Yo creo que mientras más personas sean capaces de exigirle al régimen, de mandarle una carta, algo pidiéndole que libere a Caldet, porque está injustamente encarcelado, yo creo que es hora de ir sumando voluntades, ir sumando. No basta con decirlo a lo mejor un día y dejarlo al olvido después. O sea, hay que decirlo todos los días, porque todos los días él está preso, todos los días él está sufriendo. Ha sido castigado con 6 meses sin visitas familiares. Las llamadas telefónicas igual se las prohíben a cada rato. O sea, además de que fue incluso agredido con un intento de asesinato en la prisión. O sea, no estamos hablando de alguien que está paseando unas vacaciones. O sea, corre peligro real, incluso su integridad física. Y yo creo que cada minuto que pasa y cada hora que pasa está en peligro y tenemos que estar constantemente exigiendo que se libere.
Yo recuerdo haber leído un artículo del periodista y escritor Manuel Vázquez Portal en el que habla, exige, ¿no?, denuncia que usted continuaba preso, que usted continuaba preso, y lo decía el mundo, estaba como reclamando, haciendo ese apoyo importante para que lo liberaran. José Miguel, ¿qué se siente cuando uno está preso injustamente? ¿En qué se refugiaba usted en aquel momento?
Bueno, mira, cuando una persona está presa, debe concentrarse mucho en su integridad y mantenerse íntegro e incorruptible para una situación posterior poder seguir en la lucha y seguir luchando desde la prisión. Porque cada cosa que sucedía en los lugares donde nosotros nos encontrábamos, nosotros lo denunciábamos con énfasis y con deseo de que se revirtieran las situaciones. Ahora, recuerdo aquel artículo en el que Vázquez escribe y habla de la necesidad de que cada uno de los que estábamos en prisión fuéramos liberados. Cuando la solidaridad te llega a través de los balostres, a través de las rejas, que sobrepasa ese espacio en el que te tienen a ti confinado, tú sientes que fuera de ese espacio hay mucha gente que te apoya, mucha gente que está siguiendo tu caso, y es un aliciente, es un ímpetu, te colma, te llena a ti de energía para seguir siendo el mismo y multiplicarte y crecerte. Es bueno saber. Y sería muy bueno, además, que siempre los mensajes de todos nosotros le llegasen a Eduardo. Por eso llamamos a su esposa cada vez que tenemos una oportunidad y hacemos que él conozca que estamos lanzando una campaña por su libertad. Caldet merece volver al lado de su esposa, volver al lado de sus hijos, poder seguir con el trabajo del Movimiento Cristiano de Liberación, que es lo que nosotros y lo que la mayoría de los cubanos quieren para Cuba, aun cuando no puedan expresarlo.
Y merece, porque el pueblo cubano merece todo el respeto a la dignidad humana, que es una de las bases también del proyecto Varela. Les voy a pedir si podemos hacer una muy breve pausa para seguir conversando con ustedes. Quiero que me cuenten de forma personal cómo marca las vidas de Minervo Schill y de usted, José Miguel, el hecho de haber tomado la decisión de formar parte del Movimiento Cristiano Liberación. Pausa y regresamos en este momento especial, homenaje especial al Movimiento Cristiano Liberación, que mañana, 8 de septiembre, celebra su 30 aniversario.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E. Por martinoticias.com. Por Facebook, YouTube. En los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Realmente sí está muy claro que lo ocurrido fue un atentado.
Se dice que plebiscito es dialoguero, falso.
Unidad, planeamiento y disciplina no violenta.
Yo creo que ya el pueblo no se deja engañar.
A Mauri Gutiérrez, que está con nosotros esta mañana.
Cuba no es soberana.
¡Esto es libertad!
Movimiento pacífico durante 3 décadas que ha simplemente reclamado el derecho de los ciudadanos cubanos a la dignidad, a establecer la libertad y la democracia en el pueblo de Cuba, que han recibido pues algunas de las muestras que hemos comentado esta mañana. Represión, opresión, abusos, encarcelamiento, han sido apresados en reiteradas oportunidades, han sido llevados a que, como criminales, ¿no?, a que les tomen sus huellas digitales y obviamente tienen un prontuario a través del régimen castrista como, digamos, terroristas o gente que atenta contra el Estado cubano. Minervo, ¿eso le ha pasado a usted?
Sí, por supuesto. Yo no fui encarcelado y condenado, pero detenido sí muchas veces.
¿Cómo se, qué se siente en ese momento en el que usted viene, lo detienen, y usted sabe que en su interior, como hombre digno y de principios que es, que es algo injusto?
Sí, es algo que siempre, a uno le hierve la sangre, por supuesto, pero cuando uno está haciendo lo que sabe que es lo correcto, yo creo que a pesar de todo uno logra mantener la ecuanimidad y muchas veces son ellos los que se salen de, los que no saben a veces cómo reaccionar cuando ven que uno, a pesar de que ellos son los que vienen con toda la fuerza contra uno, pues no les teme, o por lo menos se enfrenta a ellos y no les muestra miedo, ¿no? Y eso a veces lo saca a ellos de paso. Y, porque es que uno está tranquilo con la conciencia de uno, y sabiendo que está haciendo lo correcto, y eso es lo que nos da la fuerza.
Y eso era algo que caracterizaba también a Osvaldo Payá, esa serenidad en todo momento, hasta en los momentos más difíciles. ¿Cómo marca sus vidas la decisión de formar parte del Movimiento Cristiano Liberación, pero también cómo marca sus vidas la figura de Osvaldo Payá?
Una linda pregunta. Yo no formo parte de esa avanzada, de esa fuerza fundacional del Movimiento Cristiano Liberación. Siempre he pensado que el hecho de escoger la fecha del 8 de septiembre para como fecha fundacional del MCL tiene un vínculo precisamente por la fe cristiana de Osvaldo. Son 30 años, han pasado 30 años. En el caso mío, muy personal, la figura de Osvaldo, la transparencia de sus palabras, las conversaciones con él y el pleno conocimiento de que lo que se proponía el Movimiento Cristiano Liberación y la figura de Osvaldo con el cambio del país era lo correcto y lo cierto dentro de la oposición cubana, hizo que mi mirada se virara hacia el Movimiento Cristiano Liberación y que yo abrazara esa causa definitivamente, porque sé que fue lo más sano, lo más sensato, lo más correcto, lo más austero y lo más comprometido con el pueblo cubano que se pudo hacer durante todos los años de disidencia en Cuba. Esa es la razón que me lleva a mí a unirme al Movimiento Cristiano Liberación. Y sí, conocí a Osvaldo, trabajé mucho con el Movimiento Cristiano antes de ser miembro del Movimiento Cristiano Liberación.
Minervo, usted hace 3 años que está fuera de Cuba, hace 6 que murió Osvaldo Payá. En ese momento tan difícil para el pueblo de Cuba, para gran parte del pueblo de Cuba, dentro y fuera de la isla, porque somos uno mismo, fue algo que impactó la vida de muchas personas. ¿Cómo se recibió ese momento dentro de la oposición y cambió en algo la lucha por la libertad y la democracia, el hecho de que Osvaldo Payá haya sido, según reportes, según las evidencias, asesinado por el régimen castrista?
Yo creo que eso fue un golpe muy duro para la oposición en Cuba en general, no solo para el movimiento. Osvaldo simbolizaba la alternativa más concreta que había, que hay todavía hoy, al régimen cubano. El régimen mandó una señal ahí, claro, que estamos dispuestos a todo, antes de ceder, antes de dejar el poder. No hay nada para nosotros más importante que mantener el poder, y si hay que matar, matamos y punto. Ya, yo creo que eso fue un mensaje muy claro. Ciertamente el golpe fue duro para todos. Debo aclararte que en ese momento específico yo estaba un tanto, vamos a decir, me había apartado un tanto del movimiento por razones personales. No obstante, la noticia me llega, por supuesto, como le llega a toda Cuba.
Bueno, no a toda Cuba y no de la misma manera, bueno, Minervo.
A ver, a toda Cuba no le llegaría la versión real, pero el régimen se encargó de dar una imagen, pero eso hizo, paradójicamente, que incluso los que nunca se interesaban en política y no sabían quién era Osvaldo Payá se preguntaran quién es este hombre.
Exacto.
Porque nunca, por un accidente de tránsito,
se publica en el periódico, digamos, y se dice,
se forma tanto alboroto y se hacen mesas redondas y se hace todo lo que se formó, ¿no? O sea, la gente se dio cuenta enseguida que cuando el río suena, piedras trae, ¿no? Uh-huh. O sea, algo raro había y nadie creía en el reporte del régimen. Eso estaba claro para la gente, aunque aún sin saber quién era Osvaldo.
¿Qué sintió usted en ese momento cuando conoce la noticia?
A ver, Osvaldo, yo tenía un vínculo por toda la labor que había tenido en el movimiento, sobre todo después que caen presos nuestros hermanos de la primavera en el 2003. Ciertamente hay un vínculo que va más allá de lo puramente de la relación del movimiento, o sea, hubo una relación más afectiva de Osvaldo. No solo era el líder del Movimiento Cristiano Liberación, era amigo, era un padre, era una persona con quien uno podía depositar toda la confianza del mundo. Y el vínculo iba más allá de la relación del movimiento, o sea, había una relación de otro tipo. Y ciertamente eso, pues, por supuesto, le llega a uno cuando se da una noticia de ese tipo, ¿no?
El río ha estado sonando, como usted dice, durante 6 décadas y ha estado trayendo piedras, pero el pueblo de Cuba todavía sigue sufriendo por la opresión del régimen castrista. ¿Qué necesita el pueblo de Cuba para concretar un cambio tan necesario? ¿En qué hemos fallado para conseguirlo, José Miguel?
Bueno, hemos fallado en la capacidad que ha tenido el régimen de avanzar con cierta inercia, y en la medida en que se le han ido cerrando algunos capítulos, se le han ido abriendo otros, y ha tenido la situación del campo socialista que se derrocó, apareció Venezuela, luego aparecen los chinos, y ha seguido trascendiendo en el tiempo, ha seguido avanzando un poco en el tiempo. Pienso en el plano personal que hay un problema generacional en Cuba que va a venir por decantación en el momento en que los actores principales de la fundación de ese sistema no se encuentren presentes. Y en Cuba se van a dar los cambios. Es una pena que tenga que hacerse de la manera en que se va a producir, porque desgraciadamente han hecho oídos sordos de todas estas propuestas y de toda la buena voluntad, y la exigencia siempre ha estado. Yo pienso, además, que muchas personas dicen que hay que ir al reclamo más directo, más enfático, y realmente yo pienso que el proyecto Varela fue y es muy valiente, y lo ha hecho con mucha fuerza, porque llevar la voz de los miles de cubanos que se recoge en la Constitución de la República, y que el gobierno haya desoído eso, va a quedar en algún momento de la historia para ser aclarado. Creo realmente que va a llegar el momento de los cubanos, y que los cubanos van a estar preparados para el cambio.
Y precisamente el proyecto Varela, usted dice, tiene tan presente y está tan vigente, obviamente, para descaracterizar totalmente estas propuestas que quiere hacer el régimen a través de una supuesta nueva constitución. Es decir, como que desmantela todas esas cosas y hace evidente cuán violatoria es para los derechos elementales de los ciudadanos cubanos. José Miguel Minervo, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Levántate Cuba. Ha sido un momento muy especial, obviamente, y muy necesario para que aquellos que no conocen la historia, obviamente, conozcan. A ver, un poco, ¿no? Hemos resumido, porque ha sido demasiado en estas tres décadas, en estos 30 años, el trabajo y también todo lo que ha sufrido aquel que ha sido parte del Movimiento Cristiano Liberación, simplemente por luchar, por exigir cambios y por exigir los derechos de los ciudadanos cubanos. Les agradezco muchísimo, y que sean 30, no 60, pero obviamente esos 60 los celebremos con un pueblo libre y comprometido. Se continúe la misión del movimiento para que eso prevalezca, ¿no? Para no dejarlo morir. Muchas gracias.
Gracias.
Vamos
a
continuar. Vamos a continuar aquí en Levántate Cuba, vamos a hacer una muy breve pausa y en instantes la historia de esperanza y devoción a la Virgen Patrona de la isla de Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre, el soporte de fe para millones de cubanos en la isla y también aquí en el exilio. Regreso en instantes y continúo con otro de los momentos más especiales de Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Las noticias más importantes de Cuba y el mundo.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son exactamente las 9 de la mañana. Muy buenos días. Es tiempo de noticias aquí en Levántate Cuba. Soy Juan Andrés. Muchas gracias por la preferencia y tengan un feliz viernes. Más de 400 jóvenes católicos cubanos participarán del 22 al 27 de enero en la Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019, donde se reunirán con el Papa Francisco. Los detalles en este reportaje de Rafael Martínez Sixto.
Se trata de la mayor participación de jóvenes católicos cubanos en un encuentro que, tal como destaca el comité organizador, reúne a miles de jóvenes del mundo.
Esta posibilidad ha provocado un entusiasmo en los jóvenes.
Obispo Álvaro Veira, de la Comisión Pastoral Juvenil.
Y una movilización en los jóvenes, pues como nunca había existido.
De lo que representa el encuentro. Sacerdote Marcelo Díaz.
Será un impacto grande de regreso al trabajo pastoral en la nación.
Una jornada.
Buen peregrinaje hacia la Jornada Mundial de la Juventud de 2019. Que Dios los bendiga.
En la que los jóvenes cubanos celebran encontrarse con el Papa.
El hecho de reunirnos con el Papa y con muchos jóvenes que comparten tu fe te ayuda a crecer como persona y te ayuda a ver otra realidad de iglesia universal.
Gratitud a Dios Padre y también alegría por poder vivir la experiencia de iglesia.
Y junto al Papa, alegrarnos por eso y confirmar nuestra fe también con el sucesor de Pedro.
Y coinciden en que se trata de un regalo de Dios.
Creo que Jesús también nos está pidiendo que hagamos cosas por Cuba y por el mundo. Así que gracias y para mí es un gran regalo de Dios y de Jesús a la tierra cubana.
Yo quiero que estés el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol.
Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Muchísimas gracias a Rafael por los detalles de esta noticia. Y representantes del Departamento de Estado dijeron este jueves en una audiencia congresional que siguen perplejos ante los misteriosos ataques sufridos por miembros de la misión diplomática en Cuba. Charles Rosenfar, director de la Oficina de Servicios Médicos del Departamento de Estado, explicó que no existe un mecanismo obvio conocido que pueda provocar las lesiones. Tampoco se sabe quién puede estar detrás de los ataques. Según Rosenfar, no hay nada igual en la literatura médica tradicional y son una constelación de síntomas única sin una causa obvia. Los ataques tuvieron lugar entre el 2016 y el 2017 y afectaron a 26 funcionarios estadounidenses. Washington decidió reducir su misión diplomática en Cuba de 50 miembros a los 18 que se mantienen. Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos investigará a los gigantes de las redes sociales por sospechas de parcialización política, informa la agencia AFP.
Tras una audiencia en el Senado con altos ejecutivos de las redes sociales Facebook y Twitter, el Departamento de Justicia indicó que habrá una reunión con varios procuradores regionales para discutir la creciente preocupación de que estas compañías estén sofocando intencionalmente el libre intercambio de las ideas en sus plataformas. La breve declaración no aclaró si se tratará de una investigación antimonopolio o una forma de acción reguladora que ha hecho a los analistas temer una posible censura. Hace unos días, el presidente Donald Trump acusó a las firmas tecnológicas de censurar a las voces conservadoras para favorecer a las opiniones progresistas. Las empresas negaron los hechos rotundamente. Durante la audiencia en el Comité de Inteligencia del Senado, los legisladores y los ejecutivos abordaron maneras para contrarrestar las campañas de manipulación en las redes sociales emprendidas por actores extranjeros. Twitter reconoció que estaba poco preparado, mientras que Facebook reconoció que no tomó medidas rápidas y enérgicas contra las campañas de influencia provenientes de Rusia, que interferirían con las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016. Google fue invitado a asistir a la audiencia del Senado, pero se negó a enviar a su director ejecutivo. En una audiencia en la Cámara de Representantes, Twitter dijo que no se puede servir como plaza pública si está edificado alrededor de las opiniones de sus creadores, y defendió el derecho a la opinión y la libertad de expresión.
Y los presidentes de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y de Rusia, Vladimir Putin, llegaron el viernes a Teherán hoy para participar en una cumbre tripartita en torno a la situación en Siria. Es todo en cuanto a noticias. Muchas gracias por la preferencia. Soy Joan Andrés. Les deseo un feliz fin de semana. Pero no se vaya porque Maite Luna tiene más en Levántate Cuba. Muy buenos días.
La imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, que hoy preside el altar de la Ermita de la Caridad, llegó a Miami el 8 de septiembre de 1961. Castro prohibía en aquella época la práctica de la fe religiosa en Cuba y el sacerdote Armando Jiménez decidió sacar de la isla a la Virgen, que antes estuvo en la parroquia de Lima, en Guanabo. La obra, hecha por encargo a un ebanista en el año 1947, está confeccionada a semejanza de la Virgen que preside la Basílica Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, en Cuba. Presidió la misa en 1961 al llegar en su honor, que se celebró ya en el exilio en Miami, en el Miami Stadium, ante más de 30.000 cubanos exiliados, emocionados porque consideraron su llegada como una señal divina que les trajo por unas horas la esperanza de regresar pronto a una Cuba libre. Los asistentes a la misa no sabían que un cubano, el colombino Luis Gutiérrez Areces, fue quien consiguió sacar a la Virgen de la isla de Cuba. Gutiérrez Areces había estado junto a otros 60 cubanos asilados en la Embajada de Panamá en Cuba, dos días antes de la celebración del Día de la Caridad. En 1961 obtuvo el ansiado salvoconducto del gobierno cubano para salir al exterior.
Yo estaba asilado en la Embajada de Panamá y me dieron la salida para el día 8. Y entonces la embajadora me dijo que la embajadora de Italia tenía una imagen de la Caridad que querían traer para Miami y que me la iba a dar a mí para que yo la trajera. Y yo le dije que sí. Ella me dio una maleta, un maletín azul de lona, y ahí venía la Virgen. Entonces ese maletín yo no lo pasé, ese maletín siempre lo tuve, iba en la mano. Y en el avión lo tuve yo en la mano siempre. Y hubo una misa esa noche en el estadio de la pelota, que fueron 30.000 cubanos.
Bueno, desde entonces, 1961, cuando llega la Virgen, pues vive en el exilio, icono de libertad y cubanía. Su residencia oficial actualmente es su santuario en Miami, completado en 1973 en tierras donadas por la iglesia y con fondos que centavo a centavo entregaron los cubanos. Y son miles de cubanos y no cubanos los que han pedido milagros a la patrona de Cuba. Le doy la bienvenida al periodista Julio Estorino, quien ha sido también un voluntario consagrado de esta iglesia. Muy buenos días, Julio.
Muy buenos días, Maite. Gusto de estar aquí contigo.
El gusto es nuestro porque usted es testigo de la historia. Usted fue testigo y uno también de los donantes y colaboradores para la construcción de la Ermita de la Caridad del Cobre.
Bueno, pues sí, efectivamente. Yo llegué aquí a Miami en junio de 1963. O sea, ya la imagen había llegado. Ese sería el tercer año que se celebraría la misa en el antiguo estadio de pelota, el Miami Estadio, que estaba situado en la avenida 10 y la calle 23 del Northwest, que después se llamaría Bobby Maduro. Y efectivamente ya se iba formando la tradición de celebrar allí la misa del 8 de septiembre, que fue algo muy importante. La primera misa del 8 de septiembre en Maite fue muy importante porque, para sorpresa de todo el mundo, incluso de los mismos cubanos, los primeros exiliados que ya estaban aquí, sí, 30.000 personas llegaron, llenaron. O sea, todo el mundo despertó a la realidad de que había un gran éxodo cubano, de que en Cuba la situación tenía que ser muy mala cuando tantos cubanos, se decía entonces 30.000, nadie imaginaba que llevaríamos después a 2 millones y pico, ¿no? Sí. Pues habían ido a Cuba. Y tanto el gobierno de Estados Unidos, como la sociedad estadounidense, como la Iglesia Católica, despertaron a la realidad de que tenían aquí 30.000 cubanos ya.
Y eso cambió también el hecho, la forma, ¿no? El mensaje de la iglesia, la arquidiócesis de Miami reconoce al éxodo cubano y hablan, recuerdo hay una carta muy especial que escribe el arzobispo en ese momento que habla una carta que ellos escriben que habla de juntos en el mismo camino. A partir de este momento vamos juntos por el mismo camino.
Sí, efectivamente, la arquidiócesis, que siempre hay que reconocer la ayuda que brindó a los cubanos desde que llegaron los primeros, la arquidiócesis católica de Miami, que entonces era diócesis, no era arquidiócesis todavía, pues al ver esa realidad, pues se abrió a ella ya tan solo unos pocos años después, porque esto fue, la viaje llegó en el 61, en el año 1966, precisamente en esa misa que tradicionalmente ha celebrado siempre el arzobispo de Miami, pues fue cuando Monseñor Coleman Carroll, que era el obispo entonces, anunció que estaba donando un terreno junto a la bahía de Biscayne, frente a las costas de Cuba, ¿no? Para que los cubanos, que daba terreno, que los cubanos construyeran allí un templo, un santuario. No se tenía en ese momento mucha idea de qué iba a ser. Unos decían un monumento, una iglesia, un santuario a la Virgen de la Caridad del Cobre.
¿Por qué esos 30.000 cubanos pensaban al ver llegar a la Virgen que regresarían a Cuba?
Bueno, pues eran tiempos en que todos veíamos como una cosa muy inminente el retorno a Cuba. O sea, nadie podía imaginar, de acuerdo a los criterios políticos de entonces, que un régimen comunista, como ya estábamos seguros de que era ese régimen, pudiera sobrevivir a 90 millas de los Estados Unidos. Al contrario de lo que afirman algunos historiadores, ya para ese tiempo había en Cuba una potente oposición al régimen y extendida. No era mayoritaria, todavía la mayoría de los cubanos continuaban embelesados, emborrachados con la retórica de Fidel Castro, aquel populismo tremendo, ¿no? Pero sí la oposición crecía cada día más. A pesar del fracaso de Perón, ya para el año 63 Cuba estaba llena de guerrillas. Digo llena, estoy exagerando un poco, ¿no? Había una gran presencia de guerrilleros anticastristas en Cuba y el clandestinaje cubano había recuperado nuevamente su vitalidad. O sea que todo apuntaba hacia un rápido regreso a Cuba.
Usted me habla de que la iglesia dona estas tierras para la construcción de la ermita. ¿Qué papel jugó Monseñor Agustín Román en este proceso?
Monseñor Agustín Román fue un papel fundamental. Sin él no pudiera escribirse la historia de la iglesia católica ni del exilio cubano en el sur de la Florida. Pero fue una sorpresa para todos. Monseñor Román era un cura guajiro. Había nacido en San Miguel de los Baños, en La Habana. Había sido párroco en Coliseo y Lagunillas, en Matanza. En Pedro Betancourt, cuando la persecución contra la iglesia lo hizo tener que moverse, había estado prisionero cuando Playa Girón y finalmente había sido expulsado de Cuba a punta de metralleta, porque él no se iría nunca por su voluntad, ¿no? Y salido del exilio. Había estado 4 años en Chile de misionero entre los indios araucanos y llegó aquí a Miami un cura que no era de La Habana, desconocido para todo el mundo, un curita guajiro, qué sé yo, y fue una tremenda sorpresa. Estuvo trabajando en la catedral, en el Hospital Mercy, fue una tremenda sorpresa para todos cuando Monseñor Carroll decidió que el padre Aleido Román, que es como le decíamos entonces, sería el encargado de levantar los fondos del proyecto de la construcción de lo que después sería la Ermita de la Caridad. Muchos fueron escépticos, pero este curita no conoce a nadie aquí, este curita no conoce a las familias más pudientes que pudieran donar el dinero que hace falta para esto. Pues Monseñor Román dijo, esto no se va a hacer con el dinero de los ricos, esto se va a hacer con los centavos de los pobres.
Y así se hizo. Y precisamente, Julio, Monseñor Agustín Román es recordado y admirado por la comunidad de cubanos que agradecen, obviamente, su compromiso con la Virgen de la Caridad y su misión sacerdotal. Monseñor Agustín es motivo de inspiración también para las nuevas generaciones de sacerdotes y aquellos quienes, como el padre Fernando Hería, asumen también la continuidad de su obra. Conversé con él y aquí tienen la entrevista. Padre, ¿qué significado tuvo para usted convertirse en rector de este templo?
Fíjate, me pasé 3 días en oración cuando me llamaron. Y entonces, previamente en el año 6, cuando el padre Oscarito era el rector, me habían pedido porque él estaba teniendo serios problemas de salud de su familia. Y en aquel entonces le dije a Monseñor, no puedo. Yo hice un compromiso con el pueblo de San Brendan y nada, que llevo 2 años con ellos y yo tengo que cumplir mi compromiso. Entonces, cuando me llamó Monseñor Wensky, dígale, ok, pero déjame rezar, porque yo había puesto mi renuncia para retirarme en junio del 17. Y me dijo, lo siento gordo, pero de eso no es posible, deme unos días. Y él, ese domingo en oración, en la capilla privada de nosotros de sacerdotes, la imagen que me venía era la de Monseñor Román. Y yo decía, no puedo decirle al santo de Dios que no. Y entonces llamé a Monseñor Wensky y le dije, ok. Dice, mira, te va a nombrar administrador y después rector. Ninguno de los que hemos sido rectores verdaderamente somos dignos para tan merecido ministerio. Estamos hablando de la casa que se le dedicó a la madre nuestra, a la madre de Dios, a la hija de Dios, a la esposa del Espíritu Santo Dios. Entonces, cuando uno le piden eso, pues claro, nadie me conoce con mucho, pero soy una Magdalena. Empiezo a llorar porque es que es algo que verdaderamente nos espera. Porque siempre para todos los ministerios, seamos sacerdotes o laicos, pensamos, yo no soy digno. Y es verdad, no somos dignos, pero Dios nos llama. Él ve algo en cada uno de nosotros que dice, no, te quiero aquí. Y uno de los que tiene que aprender es a confiar. Y eso fue lo que yo hice. Yo dije, bueno, si yo dejé una carrera bien lucrativa y famosa como abogado en este pueblo para hacerme sacerdote porque confié en su llamado, pues ahora yo también voy a seguir confiando. Y le dije, Monseñor, está bien, yo acepto.
Y hablando de Monseñor Agustín Román, ¿prevalece en usted como rector su legado?
Siempre. Yo sé que yo fui uno de varios confesores que él tuvo en los últimos años de su vida. Y créeme cuando digo, sin violar ningún sello de confesión, cilio de confesión, el hombre era y es un santo de Dios, caminando entre nosotros. ¡Qué privilegio! Y eso lo tengo siempre muy presente. Inclusive, le recuerdo a la gente muchas veces, por ejemplo, las flores. Recibimos tantas, porque el pueblo de Dios es muy agradecido. Y entonces vienen a dar gracias a la madre, porque le pidieron, mamá, necesito tu ayuda ante papá. Y ella, como buena hija y como buena madre, pues ella intercede por todos sus hijos. Y después cuando Dios considera que sí, que la petición es merecida, pues entonces, ¿qué hace? Ellos vienen a dar gracias. Y lo expresan con algo que a ella le encanta, las flores. Pero hay una realidad, especialmente con los calores que estamos teniendo. Se echan a perder. Entonces, ¿cómo utilizar ese gesto de amor que se extienda a otros? Y en eso Monseñor fue brillante. Dijo, voy a bendecir las flores. Voy a bendecir a todos los hijos que la traen. Y les voy a pedir a ustedes que están aquí sentados hoy que se conviertan ustedes en ministros de amor. ¿Saben cómo? Si saben de alguien que necesita de una oración, antes de irse de la casa de mamá, recen por esa persona, por sus necesidades. Después cojan una flor, visiten a esa persona y díganle, hoy estuve en la casa de mamá, me acordé de ti y de tus necesidades y aquí te traigo un regalo de mamá. ¿Sabes cómo pone a esa persona? Porque lo he visto en mi familia. Cambia el ánimo, cambia todo, un regalo de la Virgen. Porque las flores son para ella y son de ella. Y entonces yo siempre les añado, esto sí es mío. Yo soy el rector, así que voy a disponer de ella como yo creo que es la mejor forma. Pero es siguiendo ese ministerio de Monseñor. Y así todos pasamos el amor de Dios los unos a los otros.
Como sacerdote, ¿qué siente usted al ser testigo de tantas muestras de fe absoluta de los cubanos hacia la Virgen de la Caridad del Cobre y algún momento especial de que haya sido testigo de esas muestras hacia nuestra querida Cachita?
Mira, para mí fue una cosa increíble. En el año 16 me tocó a mí, ese domingo fue ser quien iba a dar clausura a la Puerta Santa de la Misericordia. Y entrando al templo, una familia como 9 o 10 personas, y enseguida me doy cuenta, digo, ahí ellos son de la India. Y entonces, ¿tú sabes cómo yo soy un cura callejero. Y le digo a la cabeza, al padre, digo, ¿de dónde están ustedes? Dice, de Sri Lanka. Dile, ¿pero cómo ustedes saben del santuario en Sri Lanka? Dice, padre, hay 4 familias cubanas y nada más que nos hablan de la Virgen de la Caridad. Yo siempre he visto ese tipo de muestras de todas partes del mundo, no solamente cubanos, sino todos los hijos de Dios que vienen al santuario, es porque algún cubano en alguna parte habla de su Madre Celestial. Y ese es el vínculo, esa relación profunda entre nosotros los cubanos con nuestra cachita, con nuestra Madre Celestial, y eso ni gobierno ni nadie nos lo va a quitar, porque eso, ahí está el amor de Dios vivo.
¿Por qué usted cree entonces que el castrismo pudo erradicar, prohibir toda fe religiosa, pero no pudo acabar con esa devoción, ese amor de los cubanos hacia la patrona de Cuba?
Bueno, fíjate, antes del 59, la imagen que siempre se veía cuando uno entraba a una casa era el Sagrado Corazón de Jesús. ¿Por qué? Por la labor tan profunda que había hecho, verdaderamente Acción Católica. Entonces, lo digo por mi madre, en la casa donde yo nací. Cuando llega el 59, en el 61, Fidel expulsa a los sacerdotes, las monjas, etc. Y ahí empieza un ministerio muy bonito, pero muy duro para la iglesia. Presencia y silencio. Entonces, ¿de quién se aferra la gente? De la madre. Porque eran nuestras abuelas. Quienes entraban a la iglesia no las pudieron cerrar porque se ponían a hacer rosarios en cadena. De 7 de la mañana a 7 de la noche. Y entonces los milicianos no podían sacar a nuestras abuelas. Porque, te lo digo por experiencia, yo le decía, Fernandito, yo te vi nacer, hijito, ¿ok? ¿Cómo tú vienes a cerrar a la casa de Papa Dios? Aquí tú fuiste bautizado. Y se iban avergonzados. Pero como consecuencia, a Dios gracias, entonces la Virgen ocupa un lugar muy especial en el seno de la familia cubana. No era que se hubiera erradicado al hijo, no, ese vive en nuestro corazón. Pero ahora ella se convierte en el, verdaderamente en el símbolo visto por todo el mundo, ¿ok? De que sí, confiamos en las madres, confiamos en las abuelas. Y ahí es donde entra ese amor tan especial por la Madre de Dios.
La esperanza de muchos, padre, es que la restauración, la renovación de la fe, el rescate de la fe en el pueblo cubano va a ser la fuerza poderosa para conseguir un cambio en la realidad que han estado viviendo durante estas 6 décadas.
Yo creo que así te voy a decir por qué. Es muy significativo, y esto es un hecho que lo voy a hacer público, yo sé que no es conocido con esa frecuencia. En el año 59 se celebró nacionalmente el año eucarístico, ¿ok? Y cuando traían a Nuestra Señora del Cobre, al entrar en La Habana, sin coger bache ni nada, la Virgen se decapita y se tuvo que arreglar. Y eso fue, tú sabes, algo muy simbólico. Ella ahí llora ya al entrar en La Habana por lo que en su corazón materno sabía que íbamos a vivir. Pero Dios escribe derecho con nuestras letras torcidas, como decía Santa Teresa de Ávila, porque si bien hay cerca de 3 millones de cubanos regados por el mundo en la diáspora, nos hemos convertido en evangelizadores, viviendo el mandato de Jesús en Mateo, de ir a los confines de la tierra, bautizando en nombre de la Santa Trinidad y enseñando todo lo que Él nos ha enseñado. El ejemplo que te di de esa familia de Sri Lanka. 4 familias cubanas que le enseñaron a un pueblo el amor de la Madre de Dios que reina en nuestro corazón. Así es que yo vivo orgulloso, obviamente, de ser cubano, de ser sacerdote y de saber que tengo una madre que continuamente nos recuerda lo que nos recuerda desde las bodas de Caná. Hagan lo que Él les dice. Y cuando lo hacemos, somos felices.
Y en el caso precisamente de Cuba, usted que es abogado de profesión, pero también conoce lo que es la justicia de Dios, ¿considera que el pueblo de Cuba necesita para salvarse la justicia, el perdón o una combinación de ambos?
Fíjate, ahora voy a volver a citar a Monseñor Román. Él decía, Dios nos regaló la fe, la esperanza y la caridad, pero nosotros tenemos que abrazar la verdad. Porque con la verdad entramos en la justicia de Dios. Al estar ante el justo de todos lo que somos, vamos a sentir el gozo. ¿Por qué? Porque Dios es misericordia. Dios es amor y es misericordia. Y la misericordia viene a través de la justicia de Dios, que es amor. Entonces, cuando ya nosotros abrazamos nuestros pecados, nuestras imperfecciones, nuestras omisiones de vida, y verdaderamente las hacemos parte de lo que somos, llevar esa cruz, entonces sentimos el gozo del Señor. Y cuando sentimos el gozo de Dios, llegamos a vivir en la paz. Sí, yo soy de esos quizás cubanos que considera que el diálogo no es una mala palabra, todo lo contrario. Todos tenemos que dialogar pueblo a pueblo. A mí no me interesa el gobierno, a mí me interesa el ser humano. Y tenemos que sentarnos y dialogar y buscar la forma de perdonarnos unos a otros, porque nosotros somos los que vamos a hacer la diferencia. El ser humano, el cubano, y cuando nosotros hagamos esa diferencia, va a tener un sentido muy potente en Nicaragua, en Venezuela, en Colombia, en Haití, países hermanos muy sufridos, que también entonces van a sentir ese gozo de Dios y viviremos en paz.
Y entonces, ya cercanos a esta fecha tan especial para todos nuestros cubanos, que es la celebración por el Día de la Caridad del Cobre, ¿cuál es su mensaje para el pueblo de Cuba?
Si me permites, quiero citar al Santo Padre San Juan Pablo II en esa visita en Oriente, donde habló tan magníficamente precioso, no solamente el Santo Padre, sino el León de Cuba, Monseñor Pedro Meurice. Este es el 20 aniversario de esa visita papal. Y cuando él corona a la Virgen, él la corona como reina del pueblo de Cuba, dentro y fuera de Cuba. Fue muy específico en incluir a los que estábamos en la diáspora. Y esta frase para mí es inmortal. Él dice: Madre de la reconciliación, reúne a tu pueblo disperso por el mundo. Haz de la nación cubana un hogar de hermanos y de hermanas, para que este pueblo abra de par en par su mente, su corazón, su vida a Cristo, único Salvador y Redentor, que vive y reina con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Dios respeta nuestra dignidad de ser y nos llama a todos a vivir en libertad. Que Dios escuche nuestra plegaria y seremos no solamente libres internos, sino también, y importantemente, externamente, unidos de brazos los unos con los otros, gracias a la Madre de la Reconciliación, la Virgen de la Caridad.
Muchísimas gracias, Padre, por la oportunidad de poder llevar su mensaje en este programa hacia el pueblo de Cuba en este día tan especial, por el Día de la Celebración de la Caridad del Cobre. Era obviamente esta entrevista que realizaba al rector de la Ermita de la Caridad, y precisamente ese templo, el altar de la Ermita de la Caridad, simboliza, además del respeto solemne a la fe cristiana, una síntesis de la historia inolvidable del pueblo de Cuba. Está representada en un majestuoso mural con un mensaje de esperanza en la fe. Nuestra querida Lucy García nos ofrece los detalles de su peculiar confección. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días y muchísimas gracias, Maite. Y efectivamente, mañana es 8 de septiembre, Día de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. Las celebraciones ya comenzaron y por eso les pido que hagamos un repaso por ese precioso mural que tiene aquí en su santuario en Miami. Al escribir la historia del Santuario de la Caridad del Cobre en Miami, no podemos pasar por alto esta magnífica obra que es el mural. Muchos trabajaron de manera anónima en la elaboración del mismo, pero el mejor testimonio lo puede dar solamente el propio artista, a quien fuera encargada la obra, Teo Carrasco. Comenzó el mural, que tiene 747 pies cuadrados, donde aparecen 63 figuras, un día 16 de julio, festividad de la Madre del Cielo, bajo el título de Nuestra Señora del Carmen. Empezó por el Niño Jesús y la Virgen que lo sostiene. Seguidamente pintó el último cuadro que representa la etapa del destierro, con un bote que se fuga de la esclavitud en busca de la libertad. Trabajó algo en el santo de Cuba, nuestro arzobispo San Antonio María Claret, que tanto luchó predicando el Evangelio en todas partes y muy especialmente en la provincia de Oriente. Teo Carrasco se vio en la necesidad de interrumpir su trabajo para operarse de cataratas. Salió del hospital sin visión en uno de sus ojos, pero confiado en que la Virgen le ayudaría, y regresó antes de lo que pensaba, con la visión recobrada para terminar esta obra que ofreció a la Virgen. Venía cada noche con su ayudante y buen amigo Orlando Cabañas. Pintaba después de pintar todo el largo día y no se sentía cansado. Esta obra que hizo con tanto amor le mantuvo inspirado todo el tiempo. Se documentaba de la historia de Cuba y la escuchaba de boca de las personas más autorizadas de nuestro pueblo. Siempre agradeció a todos aquellos que le facilitaron información, haciéndole más fácil el conocimiento que precede la composición de un cuadro. A veces pintó hasta la madrugada y le dedicó con pincel en mano unas 364 horas. En el centro del mural colocó a la Virgen, quien lleva en sus brazos al Salvador Jesucristo. Él es el centro de toda la obra. Comenzó por el niño y lo dejó sin acabar para terminar con quien consideraba primero. Con este gesto, él nos recordaba que Cristo es el primero y el último, el principio y el fin, el alfa y la omega de todo hombre y de todo pueblo. Rodeando la Virgen está la síntesis de nuestra historia, seleccionando los personajes como se seleccionan los miembros de una familia. Los que no aparecen están presentes en los que aparecen. El pueblo cubano encuentra su salvación en los brazos de la Virgen de la Caridad. Muchísimas gracias. Les deseamos un feliz Día de la Caridad y ya pasamos con Maite.
Lucy, las gracias son nuestras porque verdaderamente nos has llevado por un recorrido, como tú dices, muy especial a ese simbolismo que tiene ese museo creado por el artista Teo Carrasco. Continúo esta mañana en este homenaje que estamos haciendo, el reconocimiento a nuestra patrona de Cuba, conversando con el periodista Julio Estorino. Julio, usted que ha vivido mucho más tiempo que yo aquí en el exilio y obviamente ha tenido un vínculo muy especial a través de su trabajo como periodista con la comunidad y también con la iglesia. ¿Por qué ese vínculo? ¿Por qué usted cree que es ese vínculo tan especial durante tantas décadas de los cubanos con la Virgen de la Caridad?
Bueno, primero que todo porque es una presencia que no es de los últimos 40 años, es de 400 años. Hace más de 4 siglos que la imagen de la Virgen de la Caridad fue encontrada en el mar por los tres Juanes, ¿no? Y por lo tanto, la hay un detalle que dice muy claramente del poder de esta devoción. Hay que darse cuenta que la imagen es encontrada en 1608, 1612, 13, por esa época. Toda Cuba estaba llena de montes. Sobre todo la parte oriental de Cuba estaba aislada por completo del resto de la isla. No había carreteras, no había líneas de ferrocarril, la comunicación era por mar, barcazas que iban de un puerto a otro de Cuba, era lo que había. Y en esa circunstancia de seclusión, porque la Virgen la ponen primero en el hato de Barajagua, en una pequeña capillita, después le hacen una iglesia allí más o menos muy pobre, de techo de guano. Uh-huh. ¿Cómo se puede explicar que en menos de 55 o 60 años ya la devoción a la Virgen llegara a Pinar del Río?
Sí, increíble.
Es increíble. Uh-huh. Eso era de boca a boca, eso era de cómo llegaba. O sea, es una presencia que ha estado ahí siempre. Cuando quiera que hubo un ciclón, cuando quiera que hubo una desgracia, cuando quiera que una familia estaba en dificultades, y eso todos los días, ¿a quién se invocaba? A la Virgen de la Caridad. Y por lo tanto, por eso es que el régimen tuvo que precisamente bajar la cabeza, y al ver que no podía desterrarla, al ver que no podía arrancarla del corazón de los cubanos, más o menos ha tratado de ir sobrellevando la situación religiosa, ¿no?
Sí, y como usted me menciona, precisamente el régimen, y bueno, sabemos que ha sido muy férreo contra la fe cristiana, y también hay un momento muy especial que precisamente está vinculado con la Virgen, cuando el joven Arnaldo Socorro, del que usted también escribe un artículo muy especial, ese momento sale con un cuadro de la Virgen, precisamente de la iglesia por la calle Reina, y ahí es donde el régimen le dispara y asesina a este joven que estaba peleando precisamente precisamente contra el abuso y contra la opresión contra la iglesia.
Arnaldo Socorro era un joven humilde, era de mi mismo pueblo, de Unión de Reyes, Matanzas, por lo tanto, aquí conozco en primera persona, ¿no? A su familia, todo lo demás. Se habían ido para La Habana buscando mejores oportunidades de trabajo, y él era un muchacho. Cuando iba a La Habana tendría unos 14 años por ahí, cuando lo mataron tenía 20. Pero era devoto de la Virgen de la Caridad, y no solo eso, yo he investigado bastante sobre esto, y él estaba involucrado en las organizaciones clandestinas que actuaban ya en Cuba en contra del régimen, tratando de cambiar el destino de Cuba, a pesar de que era una familia muy pobre, de que era aquello de lo que la revolución alardeaba, del apoyo de los pobres, todo aquello era un cuento. Okay. En definitiva, que no solamente asesinan a Arnaldo Socorro, porque la procesión en La Habana se celebraba siempre el domingo más cercano, al día 8 de septiembre, para que las personas pudieran ir, y se celebraba en la tarde. Cuando el Ken, entonces párroco de la Iglesia de la Caridad, allí en San Luis Manrique, en La Habana, va a pedir el permiso para la procesión, se lo dan, pero para las 7 de la mañana.
Imagínese.
O sea, una táctica del régimen para que no hubiera procesión, ¿no? El ambiente era muy, muy caldeado.
Sí.
Todo el mundo veía aquella procesión que se anunciaba tradicionalmente como un acto religioso, seguro que sí, claro que lo era, pero al mismo tiempo tenía una gran significación política, porque en medio de la persecución que había contra la iglesia, quien fuera a la procesión estaba tácitamente protestando contra el rey.
Totalmente.
De la misma manera, ¿no? Y cuando Arnaldo lleva, el obispo Bosa más Vidal, sabiendo precisamente la posibilidad de conflicto que había y queriendo evitar una situación trágica, le dice a la persona que no, que se vayan para su casa, que no hay procesión. Pero la gente no se iba, la gente continuaba llegando. Entonces Arnaldo, no se sabe cómo, no se sabe de dónde él sacó ese cuadro de la Virgen de la Caridad, pero él encontró ese cuadro, lo elevó sobre su cabeza y echó a andar. Y la gente echó a andar detrás de ellos, claro, miles de personas en aquella procesión. Increíble. Viendo que aquel desafío, el régimen no lo podía permitir, un miliciano de uniforme lo ametralló delante de todo el mundo. Pero ahí no paró, perdóname, ahí no paró el acto criminal. El sadismo del régimen, la falsedad del régimen llegó a tanto que cuando estaban velando a Arnaldo, llegaron a la funeraria, le quitaron el cadáver a la familia, le dijeron a ellos, su hermano Felipe está aquí, ya muy malo ya, le dijeron, el muerto es suyo, pero el entierro es nuestro.
Dios mío.
Y efectivamente lo enterraron, y toda la prensa que ya estaba bajo el control del régimen publicó que Arnaldo había sido un joven revolucionario asesinado por un cura que había disparado desde la Iglesia de la Caridad. Ese cura, el padre Agnelio Blanco, ese día y a esa hora estaba en Isla de Pino.
Imagínese usted. Imagínese.
Y entonces lo enterraron con honores de revolucionario muerto en combate.
Para manipular, que es lo que han hecho durante estas 6 décadas. Ojalá que eso cambie, obviamente, y que a través de la fe por la Virgen de la Caridad podamos recobrar todo ese valor del pueblo de Cuba. Y cada 8 de septiembre, Julio, usted lo conoce, la Virgen viste un nuevo manto.
Sí, cómo no.
Es una verdadera obra de arte en honor a la patrona de Cuba, que se confecciona a través de manos milagrosas por amor a la Virgen y con donaciones de telas e hilos que los feligreses entregan a la ermita. Cuando roguemos, Virgen de la Caridad, cúbrenos con tu manto, obviamente nos vendrá a la mente la pasión y entrega de las creadoras que cosen para Cachita. La reportera Roxana Romero visitó a estas mujeres durante una sesión creativa y este es su reportaje.
Las hermanas Collazo trabajaron por espacio de un mes y medio, muchas veces hasta el amanecer, para completar lo que han calificado como el triunfo de sus carreras profesionales como modistas de alta costura.
Entregamos toda nuestra fuerza, toda nuestra voluntad, en pensar las horas que empleábamos en eso, total. Era para la Virgen, ella se lo merecía.
Nacidas en Trinidad, con manos bendecidas, tuvieron el honor, según ellas, de poder crear la vestimenta de este año para la Virgen de la Caridad del Cobre, exhibida en la Ermita de la Caridad en Miami. Para Dalia Dencas, que se encargó de coser los vestidos de la Virgen y del Niño Jesús, formar parte de este proceso fue una bendición.
Y nos sentimos realmente muy emocionadas porque hasta la vestimos, fuimos a vestirla nosotras tres, fuimos a cambiarle la ropa que ella tenía.
Con esta Virgen traída de Cuba, la ermita busca reflejar la imagen original que se conserva en el Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre en Santiago de Cuba. Rogelio Celada es el custodio de la imagen y se encarga, entre otras cosas, de dar las instrucciones de cómo debe ser el manto. Rogelio guía a las modistas en su realización para que el vestuario sea digno y represente a Cuba y su esencia.
Tratar de que sea novedoso, bonito y digno y solemne. Esa es la idea, porque es la Virgen la que ve a la gente envuelta en toda esa belleza de los mantos, ¿no?
La Virgen de la Caridad cuenta con decenas de vestidos guardados cuidadosamente en un armario en la propia ermita. Estas piezas de alta calidad incluyen piedras hechas de cristal, bordados, encajes de oro, telas de seda, al igual que prendas donadas por los propios fieles.
La imagen de la Caridad, lo que vemos de la imagen en sí, el rostro solamente. Por tanto, el que hace el manto, hace la imagen. Y ese manto tiene que dar la dignidad que nosotros queremos ver reflejada en la Madre de Dios. Las imágenes no representan al santo o la Virgen en vida, las representan gloriosa, triunfante en el cielo.
De los primeros vestidos que usó la Virgen, muchos se dañaron con el paso del ciclón Andrew en 1992. Hoy son aquellos creyentes de Cachita, como las hermanas Collazo, los que se encargan de estas elaboradas creaciones que ya se han convertido en tradición. Un manto nuevo para la Virgen cada año. Omaira Collazo Ramos cree fielmente que ella y sus hermanas fueron seleccionadas para realizar este empeño por una autoridad superior.
Dios nos escogió a nosotros para hacer algo del poco talento que tenemos, el talento que podamos tener, lo podemos hacer al servicio del Señor y de la Virgen, que es la reina de la casa.
Estas hermanas llevan más de 4 décadas compartiendo sus conocimientos y empleándolos en sus obras magistrales. Dicen que disfrutan lo que hacen juntas, aunque a veces no coinciden en el diseño, según nos expresó Ofelina Collazo.
La dinámica, hay veces que resulta fácil y hay veces que resulta que a una le gusta una forma de poner las flores, a otra le gusta otra. Algunas veces caemos en pequeñas discusiones, pero trabajamos juntas en este negocio de la costura hace como 40 y pico de años.
Tanto el curador como las modistas reconocen que su tiempo en este mundo está contado. Es por esa razón que las hermanas Collazo se han dedicado a producir un gran número de mantos para que la Virgen tenga suficientes vestidos y pueda ser honrada por muchos años. Roxana Romero, Levántate Cuba.
Maravilloso. Durante años, Julio, y usted es testigo, obviamente, y es uno de ellos. La ermita ha sido refugio espiritual para los cubanos que han abandonado la isla y que han dejado atrás muchas cosas, quizás todo menos el amor de su madre celestial. Como le contaba, ayer estuve precisamente en este templo que tiene tanto significado para nosotros y conversé con algunos de esos feligreses. Me llamaba mucho la atención el hecho de que hay no solamente cubanos de las viejas generaciones, también jóvenes,
¿cómo no?,
y también venezolanos, nicaragüenses, mexicanos, y una señora haitiana que también se me acercó a conversar. Le voy a pedir si podemos ver algunos de los momentos esos de la gente diciéndonos por qué su amor y su devoción a la Virgen y por qué ese agradecimiento tan especial que sienten,
¿no?,
a ella. Vamos a verlo.
La Ermita de la Caridad ha sido para mí el encuentro con mi Madre del Cielo. Ha sido encontrarla en este país que he llegado, porque vengo desde Venezuela. Aquí he encontrado el calor y la fe y la fortaleza que necesito para poder seguir adelante.
Para mí la Virgen tiene algo muy especial, y luego viniendo aquí a vivir a Miami, sabiendo que aquí está el Santuario de la Caridad también, pues más contenta estoy.
Es la madre que ha estado conmigo en los momentos más duros, y bueno, la verdad que venir aquí a la Ermita de la Caridad y ver que te recibe tu madre todos los días, y que aquí todos los sacerdotes y las madres, las sor, nos reciben con tanto amor, igual que la Virgen, de verdad que es hermoso.
Porque la Virgen nos acoge siempre, la Virgen nos dice una y otra vez, hagan lo que dice su Hijo Jesús, y la Virgen María nos remite a Jesús. La Virgen María pide a los que lo, a los que la veneramos, a los que la queremos, que no nos quedemos con ella, que vayamos a Jesús.
Nosotros los cubanos siempre le pedimos todo a la Virgen y le hacemos muchas ofrendas porque creemos mucho en ella. Y cada vez que se nos da cualquier promesa o algo que nosotros hacemos, siempre vamos y le agradecemos a la Virgen. Y cuando estamos con ella nos sentimos muy en paz, muy felices. Yo desde pequeña, mi mamá siempre me lleva a agradecerle a la Virgen cada vez que nos pasa algo bueno en la familia o algo.
Para nosotros los cubanos en el exilio no somos nada si no visitamos esta ermita de la Caridad, que fue fundada especialmente para los cubanos. Gracias a Monseñor Román, el padre Óscar y otros tantos que han pasado por la ermita. Dios bendiga a los que hicieron esta ermita y que tengan gloria a los que ya fallecieron.
Julio, antes de despedirlo, quiero preguntarle la renovación de la fe, la restauración de esa fe y obviamente esa cercanía con la Virgen de la Caridad salva al pueblo de Cuba. ¿Usted considera eso, que eso es lo que nos va a realmente rescatar y recobrar al pueblo de Cuba libre?
Yo creo que sí, que es nuestra mejor esperanza, nuestra esperanza más sólida. Porque ciertamente la mayor necesidad de Cuba, del pueblo cubano, en estos momentos y para el futuro, es una base ética, espiritual, aquello que devuelva los valores tradicionales de la nación cubana, que restaure el alma de la nación. Y eso no se puede desprender ni de la doctrina cristiana ni de la devoción a la Virgen de la Caridad.
Pues yo le agradezco muchísimo, de verdad. Contar con su presencia, con su experiencia y esa parte de la historia que usted conoce muy bien es algo muy importante y valioso para nosotros y para todo el pueblo de Cuba. Que estoy segura que hasta ahora está agradecido de escucharlo, porque es alguien muy querido también entre nuestros cubanos en la isla de Cuba. Gracias, Julio Storino.
Muchas gracias a ustedes por la oportunidad.
Bueno, espero que no sea la última. Les invito a que hagamos una muy breve pausa. En instantes regreso con algo muy, muy especial. Una canción a la Virgen cantada por una cubano-americana. Así que es algo, un momento sublime que vamos a compartir a través de las tres plataformas de Martí hoy, compartiendo con ustedes este homenaje a nuestra patrona de Cuba.
Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil,
sin censura. Descárgala ya.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Estás viendo Televisión Martí.
en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Bueno, que yo recuerdo, es una de las noticias que más impacto ha tenido, fue cuando la liberación de los 75 prisioneros de la Primavera Negra del conflicto.
Celebra Estados Unidos la excarcelación en Cuba de los 2 últimos presos de la Primavera Negra.
Señor, me alegro de verte, compadre.
Siempre pone de manifiesto lo que el régimen no quiere que se conozca.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
La Virgen de la Caridad. Mañana 8 de septiembre muchos cubanos van a estar recordando a esta Virgen, que más de que una imagen es un ente muy especial que nos ha acompañado dentro de la isla de Cuba, fuera de la isla de Cuba, en cualquier parte del mundo. Los cubanos llevamos en el corazón a la Virgen de la Caridad del Cobre. Y le doy la bienvenida a una cubana que precisamente no nació en la isla de Cuba, pero sí tiene en su corazón a la patrona de la isla, Cachita López. Y casualmente, Cachita como Cachita.
Yes. Yes, yes.
Es un gusto tenerte nuevamente aquí en Levántate Cuba, y te recibo porque tú vas a interpretar, obviamente, Cachita, un tema muy especial dedicado a la Virgen. ¿Este tema quién lo escribe? ¿De qué manera surge?
Este tema es un tema del gran compositor cubano Jorge Luis Piloto, espectacular tema que se llama Plegaria por Cuba a la Virgen de la Caridad, que lo interpretó originalmente una artista divina, Ana María Pereira, que es... Sí. Espectacular pianista y cantante, intérprete. Y para mí, tuve la oportunidad de trabajar este tema por primera vez hace un año en un show, un espectáculo que hice que se llamó Cachita le canta Cachita.
Ah, mira qué bien.
Y fue un show divino donde mediante 1 hora y media pudimos celebrar las diferentes formas de celebrar a Cachita en diferentes... ritmos, diferentes religiones, diferentes estilos. Uh-huh. Y para mí con esto fue que abrí el show.
¿Y por qué Cachita López tiene ese amor y devoción por la Virgen de la Caridad si tú no naciste en Cuba?
Pero es que uno no tiene que nacer en un país para uh-huh. sentir una afinidad y sentir una fe, you know? Y para mí Cachita me lo ha dado todo. Tengo muchísima, muchísima fe en la Virgencita, y saben que... Para mí, una de las experiencias más bonitas que he tenido la dicha de poder sentir y vivir fue hace como 3 años, que fui en una misión médica a llevar unos supplies a Santiago de Cuba.
Sí.
Y tuve la oportunidad de ir al Cobre por primera vez. Sentí una energía tan bella, tan fuerte, tan limpia, tan pura, que al sentarme a la misa, Yo no soy una gente de llorar mucho,
sí, pero nada más sentarme, las lágrimas me salían. Fue una cosa muy,
muy
fuerte.
Y coincidió que el padre Dionisio estaba ahí, el arzobispo de Santiago. Y yo lo había conocido aquí en Miami con el arzobispo Wensky.
Mira, Cachita, se nos acaba el tiempo. Y quiero despedir este momento tan especial dedicado a la Virgen con precisamente esta interpretación de Cachita López para nuestra Cachita, la Virgen, nuestra patrona de Cuba. Así que adelante, te escuchamos.
Virgen de la Caridad, Dios te salve María, no permitas que la tempestad arrecie más, proteja a Cuba en su agonía, Virgen de la Caridad, madrecita de todos los cubanos, te pedimos paz y libertad, trae más amor entre nosotros, oye nuestro ruego. Sálvanos a tiempo, como a los tres Juanes, no nos desampares, intercede con tu amor ante el Señor. María, Virgen del Cobre, Cachita, bendita tú eres bonita entre todas las mujeres. María, reza por todo tu pueblo, por los que ya se nos fueron y por los que están sufriendo, apiérdete. Oye nuestro ruego. Sálvanos a tiempo, como los tres Juanes, no nos desampares, intercede con tu amor ante el Señor. María, Virgen del Cobre, Cachita, bendita tú eres, bonita entre todas las mujeres. Por los que ya se nos fueron y por los que
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.